de lo que realmente representa un estado financiero para una entidad. Fíjense que estoy diciendo una entidad, no estoy diciendo una compañía, porque dentro de las entidades podemos tener, como la mayoría lo debe saber, entidades con fin de lucro y entidades sin fin de lucro. El objetivo de la entidad no cambia el fondo de la elaboración de un estado financiero. Primero, yo diría que un estado financiero sirve para resumir las operaciones de una entidad, algo muy, muy básico. Segundo, ayuda a entender una entidad. Cuando ustedes tienen un estado financiero enfrente suyo, ustedes pueden asumir ciertas conclusiones basado en la información financiera que se presenta, tanto en los estados financieros como en las notas de los estados financieros. Como tercer elemento que es un estado financiero, podemos decirlo, también sirve para efectos tributarios. Aun cuando yo personalmente, a veces cuando oigo a colegas que hablan de que la parte tributaria está en cierto modo desligada de la parte de la contabilidad financiera, realmente no es así. Hay un cordón umbilical en el área tributario fiscal, en el caso que ejerzan algunos de ustedes esa área, que se llama el resultado neto de operaciones del estado de resultados. Ese resultado neto de operaciones es la base para el cálculo de impuestos sobre la renta, en el caso que sea el impuesto sobre la renta aplicable a una entidad y que une la parte tributaria, ¿no? Estoy refiriéndome en este caso solamente, obviamente, al impuesto sobre la renta. Pero la parte financiera no puede estar desligada de lo tributario. Lo tributario, la base de cualquier cálculo tributario, está íntimamente ligado a la contabilidad financiera. No es, en mi opinión personal, no es, y una primera idea que quiero compartir con usted, no es correcto el decir esta área es solamente de la parte de los contadores que se dedican a la parte fiscal y esta área es únicamente dedicada a la contabilidad financiera. Existe un vínculo entre las dos áreas y la unión de esas dos áreas es básicamente un estado financiero. La tercera reflexión que les quiero comentar acerca de un estado financiero es que un estado financiero trata de representar a la entidad. Fíjense que coloqué en la lámina, trata de representar a la entidad. En estados financieros no podemos hablar de exactitud, que es la siguiente reflexión. Un estado financiero no es exacto. Siguiente reflexión, es el producto final de un cierre contable. Siguiente reflexión, generalmente contiene errores. Nosotros no podemos hablar de exactitud en el caso de un estado financiero, hablamos de razonabilidad. Y este es un punto de discusión para aquellos que ejercen en la auditoría financiera, ¿no? Hablamos de razonabilidad, no hablamos de exactitud. Otra reflexión acerca de qué representa un estado financiero es que puede estar sujeto a auditoría, sea por razones estatutarias, sea por razones regulatorias o por cualquier otro tipo de razón. Sea por razones de que un inversionista tiene un interés en una entidad y necesariamente pues requiere anualmente el hecho de que una entidad sea auditada. Y un punto, una reflexión final, que es el tema de la moneda funcional que le quiero comentar en el día de hoy, es que está expresado en una moneda de común entendimiento. Fíjense que resalté la última idea, está expresado en una moneda de común entendimiento. Aquí no se trata de que el entendimiento sea de Fernando, que el entendimiento sea de Héctor, que el entendimiento sea de José Francisco, de Juan Carlos, Margarita o cualquiera de ustedes. No, está expresado en una moneda de común entendimiento. Es importante que eso lo tengan claro cuando están leyendo un estado financiero. Vamos a la siguiente lámina aquí, Miguel. Creo que es aquí. Bueno. ¿Cómo surge todo el tema de la moneda funcional? Querramos o no querramos, y esta es otra reflexión es correcto esto. En México ustedes diferencian básicamente por el PTU, la participación de los trabajadores en la utilidad que tienen ustedes. Pero conceptualmente es siempre tu parte de la utilidad neta, en todo caso. ¿Sí? Antes o después, ya es un tema local de regulación. Todo parte de la, yo diría, todo parte de la, de los países desarrollados, ¿no? Nosotros en Latinoamérica, si ustedes se ponen a analizar país por país, no tenemos el nivel de investigación que hacemos, que hacen los países desarrollados, ¿no? Y generar conocimiento en la profesión contable es bastante difícil, en el sentido de que ya las normas, convenciones, reglas y diferentes áreas de conocimiento están claramente definidas. En el caso específicamente de la moneda funcional, la primera entidad, el primer cuerpo normativo que emitió normas en relación a la conversión del estado financiero fue el FASB, y se vio reflejado en el FAS 52. Básicamente el FAS 52 tenía cuatro objetivos, la determinación de la, perdón, cuatro pasos básicos que eran los siguientes, que tengo en la lámina. Primero, la determinación de la moneda funcional. Segundo, la remedición de las transacciones en moneda extranjera. Tercer paso era la traducción de los estados financieros en moneda extranjera. Y luego también la traducción de la participación en subsidiarias extranjeras. El FAS 52 fue hecho básicamente para compañías norteamericanas que tenían la necesidad de incorporar sus estados financieros de subsidiarias extranjeras. Ese fue el objetivo básico del FAS 52. El FAS 52 no determinaba la forma de convertir un estado de una moneda extranjera a otra moneda extranjera. No, el FAS 52 tenía el objetivo principal de decirles a las compañías norteamericanas: estas son las reglas para que ustedes incorporen sus estados financieros de una subsidiaria en una consolidación de estados financieros. A ver, Miguel. ¿No tiene esto? Miguel, el salón no tiene para darle siguiente, creo. Hay que ir uno por uno, ¿cierto? Ok, sigo. No, es que estaba viendo dónde estaba el siguiente en el salón, Miguel. Sigo. Solamente resalté la parte que era relevante de la definición del FAS 52 tomado de la página de FASB. Como tema informativo, los FAS están codificados actualmente y se denomina ASC o Accounting Standard Codification. Pero en todo caso, como referencia histórica, en el año 81, es correcto, Miguel, no nos confundimos en ello, es la base únicamente lo que quise decir. Resalté la parte que es relevante para que ustedes tengan claro esta idea que estoy compartiendo con ustedes, ¿no? Fíjense lo que decía el FAS 52. La aplicación de esta norma afectará el reporte financiero de la mayoría de compañías operando en países extranjeros. Ese era el espíritu realmente del FAS 52, que es antecedente de la normativa internacional en este sentido. Algo que también es importante, que trato de resaltar cuando comparto con colegas, es la parte de investigación. La primera norma que fue emitida en relación a la moneda funcional está referida a la NIC 21 del año 83. Fíjense que en el caso anterior, en el año 81, fue emitido el FAS 52. Y el año 83 se emitió la NIC 21, que trataba sobre la conversión de estados, el tratamiento de todo lo que tenía que ver con moneda extranjera en relación a los estados financieros y las transacciones relacionadas con ellos. Si ustedes detallan un poco en la lámina, no sé si se llega a ver, voy a poner un poquito más grande, México se encontraba en el comité. ¿Lo llegan a ver? Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, México, Holanda, Nigeria, Sudáfrica, Taiwán, Reino Unido, Irlanda y los Estados Unidos de Norteamérica. México era parte del comité original de IASC. Bueno, ¿qué decía la norma? La norma en la introducción de la norma emitida en el año 83, miren lo que dice: esta norma trata de la contabilidad para las transacciones en moneda extranjera y los estados financieros de un negocio en relación a la traducción de los estados financieros de operaciones en el extranjero a una entidad individual de reporte.